Unisabana Radio ahora está en Twitter.
Búscanos como arroba Unisabana Radio. Arroba Unisabana Radio.
Y comienza a disfrutar de todas las sorpresas que tenemos para ti.
Unisabanaradio.tv, emisora virtual de la Universidad de la Sabana. De la Universidad de la Sabana.
Buenos días, bienvenidos a Muévete a Cuidarte, el espacio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. María Elisa, buenos días.
Buenos días, Mafe. Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Nos acompañan aquí en la mesa, Mafe, la doctora Carolina Amaya y Sonia Versoibel. Carolina, buenos días.
Buenos días.
Carolina es médica y tiene una maestría en literatura y se ha dedicado a trabajar con comunidades indígenas. De hecho, pertenece a un grupo que se llama, a un grupo de salud intercultural. Y Sonia Versoibel es enfermera, ha hecho muchas cosas en la vida, Sonia, y entre ellas, en este momento me acaba de entregar un manual que se llama Reglas para Todos, que escribió Sonia. Sonia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, quisiera, como para comenzar, preguntarles cómo ustedes han estado muy, muy involucradas con todo el tema de la inclusión. Carolina, muy involucrada con el tema de la inclusión de comunidades indígenas, y Sonia muy vinculada con el tema de la inclusión de personas en condición de discapacidad. Entonces quisiera que cada una de ustedes le contara a nuestros oyentes por qué se dedicaron a trabajar en este aspecto y cómo ven ustedes los procesos de inclusión aquí en nuestro país. Carolina.
Gracias, María Elisa. Sí, la historia pues de por qué estamos trabajando las personas de mi grupo de investigación y de la ONG a la que pertenezco en el tema de la interculturalidad en salud se remonta a varios años, 30 años por lo menos, cuando el que ahora es mi marido y yo hicimos el rural en Caquetá y él conoció a un médico tradicional, lo que ahora se llama los antropólogos le dicen un chamán, y en un proceso pues como de 2 años le dio la vuelta a la cabeza y le demostró que esa medicina de los indios sí funciona. De ahí ha venido pues toda una historia en que él le pidió antes de morir, murió muy joven, que le llevara a la academia esa ciencia, que la llevara hasta la academia para ayudarles a protegerla. Y ese ha sido pues nuestra tarea de 30 años, ayudar a proteger culturas y ayudar a proteger sistemas médicos tradicionales que han servido por milenios a quienes detentan esos conocimientos.
Y Sonia, cuéntanos cómo ha sido toda esta trayectoria de trabajo con el tema de la discapacidad y la inclusión de las personas en condición de discapacidad.
María Elisa, realmente yo soy enfermera, pero hice mi rural en el Putumayo, una zona bien lejos del país. Pero el tema mío de inclusión social, inclusión de discapacidad, o más bien crear conciencia de ustedes, los que son los normales, cómo nos deben tratar a las personas discapacitadas, es hace 10 años. Yo quedé en silla de ruedas después del atentado terrorista del Club El Nogal y duré, lógicamente, en el proceso médico, duré 40 días hospitalizada entre la vida y la muerte, después tuve toda la rehabilitación en manos de fisioterapia, pero después de lograr todo ese sentirse uno que ya vuelve a ser persona igual a todos, trato de salir por la primera puerta y no pude salir porque la puerta es más angosta que la silla de ruedas, salgo a la ciudad y no es una ciudad amable, donde amable con barreras arquitectónicas, pero amable en barreras de pura indiferencia de las personas, porque las personas en condición discapacitada antes las guardaban, las dejaban en la casa, las esconden porque son difíciles, son costosas, es más complicado. Y yo creo que hoy en día no nos pueden guardar porque estamos hablando de 7 millones de colombianos, 700 mil personas solo en Bogotá, sin tener en cuenta ni los adultos mayores, ni las personas que tengan alguna incapacidad temporal. No nos pueden guardar, es que nos pueden esconder porque son personas, tenemos nuestros soldaditos de 18 o 20 años, que les falta algún miembro, no nos pueden decir que entonces ya dejamos de ser personas y que nos tienen que, no tenemos posibilidad ni de estudiar, ni de ir a las universidades, ni ir a colegios, ni ir a trabajar.
Ni salir a la calle.
No hay rampas, no hay andenes adecuados, o hay las calles nuevas donde hacen la rampa para bajar a la calle para poder cruzar al otro lado y se les olvida hacer la rampa para subir. Entonces se queda uno entre la mitad del tráfico, en mitad de los buses, diciendo, ¿y ahora qué hago? Y hay un tema bien importante. Yo trabajo más que todo en la parte de accesibilidad, porque es que la accesibilidad es independencia. Si a mí no me dan independencia y no me dan autonomía, a mí no me pueden incluir socialmente ni laboralmente.
¿Es el mismo tema, Sonia, de crear conciencia?
Completamente, completamente. Es que crear conciencia es esa barrera de indiferencia que yo hablo. Es que nos tienen que ver como personas iguales a todos, como yo creo que es un tema muy en común con Carolina, porque sea que seamos en condición de discapacidad o que seamos personas indígenas o alejadas de las ciudades, no quiere decir que seamos diferentes, somos las mismas personas con los mismos sentimientos, los mismos deseos que cualquiera.
Sí, me parece interesante retornar a Carolina y preguntarle cómo supone, alrededor de todo lo que nos está contando y compartiendo Sonia, esa definición de multicultural.
A ver, digamos que, como Sonia lo está diciendo, como personas humanas dignas, somos todos iguales. Sin embargo, cuando hablamos de multiculturalidad o de interculturalidad, estamos hablando de que hay una diferencia que es la que se quiere defender y que es la que se quiere hacer que permanezca. Y una diferencia que no hace menos a ese ser humano, por ejemplo, indígena, a una minoría étnica, a un campesino, a una persona de otro país. Para nada la hace menos, somos iguales en dignidad y en derechos y en deberes, pero que sí, en términos de la multiculturalidad y en particular de la interculturalidad, se está diciendo, pero somos diferentes y queremos seguirlo siendo. De ahí que esa diferencia es, digamos, la que se relieva cuando hablamos de interculturalidad, que no es lo mismo que multiculturalidad.
Bueno, y digamos, en este orden de ideas, tanto las personas que están en una condición de discapacidad, porque una cosa es ser discapacitado y otra cosa es tener una condición de discapacidad, son dos conceptos completamente diferentes, como las personas que vienen de comunidades indígenas alejadas, merecen un trato especial, que en alguna ocasión Carolina me decía que es una exclusión positiva, es
discriminación positiva.
Discriminación positiva.
¿Qué es lo que se utiliza, por ejemplo, en la legislación con respecto a minorías étnicas y a pueblos indígenas? Y es que esa discriminación es necesaria, es decir, no es discriminación porque sean menos, vuelvo y lo digo, sino que es necesaria precisamente para proteger la diferencia cultural. Si no hay formas distintas de abordar, por ejemplo, la salud, lo único que vamos a lograr es que pierdan sus sistemas de salud propios, porque solo les vamos a presentar un sistema posible, que es el médico moderno. Entonces, eso es lo que se ha llamado en la legislación para minorías étnicas la discriminación positiva, que es vamos a hacer unas diferencias que van a ayudar a proteger estas culturas, sin embargo, dándoles, tratando de que se cumplan todo o que les demos la posibilidad de que todos sus derechos, los derechos universales consagrados, por ejemplo, por la Constitución, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, también se provean.
También se provean. ¿Y tú cómo ves ese concepto?
Uy, Carolina, me estás enseñando algo nuevo. Para mí, porque imagínate que yo desde que estoy en silla de ruedas soy chistosísima, yo como me veo igual a todo el mundo, yo quiero que las demás también me vean igual, y en realidad no estoy igual, yo digo, tengo mucho sentido del humor y yo digo que ustedes caminan en espaguetis, yo camino en rueditas, pero el hecho de que hagan esa discriminación positiva, yo estoy aprendiendo algo sensacional, porque no es tanto que sea uno como persona en condición de discapacidad, no es tanto que lo vean a uno diferente, sino lo contrario, que nos incluyan con esas diferencias para que nosotros podamos tener una vida igual. Es decir, al incluirme con esas diferencias, lógicamente en el caso mío es que tenga yo posibilidad de entrar, salir por las puertas, por ejemplo, poder entrar y salir en un bus, cosa que no hay en este momento, pero de todas maneras es una discriminación positiva el hecho que nos abran una puerta o que nos abran un área mucho más grande. O sea, que me has enseñado algo buenísimo.
Claro, y si uno lo va a ver, por ejemplo, con respecto al primer derecho que por el que luchan los pueblos indígenas, que es el de la tierra, digamos que hay unas diferencias grandísimas en términos de la legislación para pueblos indígenas, y es el hecho de que se les hayan devuelto tierras y que se les hayan escriturado de manera colectiva. Eso es una discriminación positiva con respecto al resto de la nación colombiana, porque pues, los demás habitantes de Colombia no tienen derecho a que se les escriture tierras porque sí. Pero ellos, para poder mantener sus culturas y para poder vivir según sus creencias, necesitan tierra.
Ellos son comunidad, tienen que vivir juntos.
Y necesitan la tierra. De ahí que ahí hay pues, un avance gigantesco con respecto a muchos países del mundo, y es el hecho de que por lo menos el 30% del país se ha escriturado en títulos de propiedad colectiva a indígenas y jalonado por esa lucha a los indígenas a afrocolombianos, afrodescendientes. Y es algo pues, que se admira en el mundo con respecto a lo que se ha logrado en términos de proveer los derechos de los pueblos indígenas.
Yo viví un año en el Putumayo con los indígenas del Putumayo, te hablo de eso ya hace, ni digo cuántos, pero lo que uno veía es que ellos, la comunidad para ellos es muy importante, cosa que para nosotros no le damos tanta importancia a esa comunidad y esa unión, pero tienen el agravante de que tienen su cultura, tienen su idiosincrasia, tienen sus costumbres, pero no tienen la posibilidad de progresar dentro de sus mismas costumbres, no sé si me estoy explicando, que ellos no están viviendo en unas zonas que no hay salud, no hay educación, y yo creo que hoy en día deberían de tener esa salud, esa educación a un nivel mucho más avanzado que lo que ellos tienen, siempre y cuando se les respete su idiosincrasia, pero sí es muy importante la educación, porque uno hay muchas cosas de ellos que yo creo que no sé, en el caso del Putumayo eran personas, por ejemplo, de que los niños no les daban alimentos. Nosotros repartíamos la leche en polvo para darle a la niñez, pero la leche en polvo se la daban a los marranos y más bien a los niños no le daban, sino más bien la chicha. Entonces yo creo que esa parte cultural y educacional sí hace muchísima falta.
Ahí es donde entra la variable que yo digo de la interculturalidad, y es también reconocer digamos como las características culturales que incluye, por ejemplo, el tema de la nutrición. Ahí yo pues estoy un poquito en desacuerdo con su merced, porque resulta que los indígenas y sobre todo los de la selva no toman leche. Y nunca la han tomado y no la quieren tomar. Y la provisión de proteína animal y de vitaminas viene por otros alimentos. Entre ellos la chicha es uno muy importante para ellos. Sin entrar en la discusión de si es bueno o malo que los niños tomen chicha, quizá, digamos, hay que revisar cuáles son los alimentos que les han servido siempre y cuáles son las condiciones para que efectivamente ahorita haya desnutrición en algunas partes para ayudarles a solucionar eso.
Elemento.
Que generalmente vienen dadas por cuenta de la aculturación, es decir, de la imposición de una cultura foránea que les dice su alimento no es bueno, tiene que comer este otro alimento que no consigue. En la selva tener vacas es un suicidio planetario. Tumbar selva para poner vacas es un suicidio.
Eso coincide mucho, Carolina, con el manual que yo hice de reglas para todos, que dice que es la convivencia amable con las personas en condición de discapacidad. En realidad, yo creo que estamos hablando más o menos lo mismo,
sí.
Carolina y Sonia, en sus propios términos.
Es lo mismo.
Porque sí, claro, porque fíjate que el de reglas para todos, yo lo que hice fue un manual con los consejos, los tips indispensables para tratar cada una de las discapacidades. Y es más o menos lo mismo que tú estás diciendo, es pidiendo, mire, ténganos en cuenta dentro de nuestra discapacidad cuáles son las cosas básicas que necesitamos, no sé, en el caso de una persona invidente, no lo coja del brazo para cruzarle una calle, dele la oportunidad, mire, aquí está mi brazo, quiere cogerlo para cruzar la calle, eso se llama respeto, y yo creo que es lo mismo que estamos hablando las dos, es tener en cuenta el respeto dentro de las condiciones de cada uno, ya sea la discapacidad o sea la indígena.
Claro, y ese respeto es muy importante cuando uno habla de interculturalidad o cuando uno habla de la posibilidad de tener un país pluricultural como lo consagra nuestra Constitución. Y por ejemplo, un tema muy importante, como se acaba de mencionar, es ellos tienen derecho al progreso. Y sin embargo, cuando uno de verdad se sienta con ellos, ellos hablan de algo muy claro que es, digamos, la crítica fundamental que tienen al tema del desarrollo y al tema de los modelos sociopolíticos de Occidente y a la necesidad de que, así como lo estábamos diciendo, ellos tienen una tradición de vida comunitaria, igualmente tienen unas formas propias de desarrollo que no niegan la necesidad de tener cosas de Occidente y de aprender conocimientos de Occidente, pero que en el ánimo de mantener sistemas tradicionales, una cosa importantísima es cuestionar el modelo de desarrollo y cuestionar el progreso como una meta a alcanzar, que es lo que de alguna forma vendría a proteger, por ejemplo, nuestras selvas. Cuando uno habla de estamos acabando con las selvas, las estamos acabando en función del progreso. El progreso impuesto por ser deseable y porque es un derecho de los pueblos indígenas, cuando ellos no necesariamente necesitan ese progreso para poder seguir viviendo en sus selvas como ellos han querido vivir siempre.
Estás escuchando Unisabanaradio.tv, emisora virtual de la Universidad de La Sabana.
Creo que aquí hay un tema común, que es la responsabilidad social, que es lo que nos atañe, lo que nos atañe a todos, sobre todo cuando tenemos frente a nosotros personas que están en una condición de discapacidad, que vuelvo y digo, no son personas discapacitadas, son personas capacitadas, pero que requieren unas condiciones especiales, como lo menciona Sonia. Y lo mismo sucede, la responsabilidad social que tenemos frente a personas que vienen de otros lugares, de distintas etnias, que tienen el derecho de aprender lo que ellos necesitan, pero también tienen el derecho a que nosotros respetemos y preservemos eso que ellos tienen y que ellos traen. O sea, es el reconocimiento del otro como individuo, y como lo enseñamos aquí en nuestra Facultad de Enfermería y Rehabilitación, las personas son seres holísticos, donde no solamente debemos tener en cuenta un aspecto o una característica de ellos mismos, como puede ser pues lo que estamos hablando en este momento, sino que es toda la concepción de la persona como un todo y de la influencia que tiene el contexto dentro de su desempeño y dentro de las posibilidades que tiene de salir adelante. Porque, ¿cómo debe una facultad de enfermería y rehabilitación abordar todo este tema de la responsabilidad social a través de nuestros programas de enfermería y fisioterapia, que son los programas de la facultad?
¿Qué piensan ustedes?
Nos cogieron
para
con
nosotros.
Eso lo ha trabajado usted más, dele.
Si cogemos, déjame un minuto y yo te leo. Yo creo que hay una parte muy importante aquí al final del manual de reglas para todos. Imagínate que cuando yo lo reparto, pido el favor de que la última página llama compromiso, para que la persona que lo reciba me lo firme hasta con fecha. Porque básicamente sí. No es tanto, es decir, si podemos hablar a nivel de empresas, siempre creen que porque dan dinero, con ese dinero es que van a cumplir ellos con responsabilidad social. Yo creo que es más que eso, es dar tiempo, y al dar tiempo es ver qué es lo que necesita cada una de las personas, respetando ya sea su medio o su idiosincrasia indígena o respetando su medio de discapacidad.
Leo aquí el compromiso, Sonia dice, me comprometo conmigo mismo a respetar su individualidad, dar mi tiempo para acompañar y educar a las personas en condición de discapacidad, tener paciencia y darles oportunidad para sentirse útiles, incluirlos socialmente, vincularlos laboralmente.
Eso yo creo que nos toca todos los temas ahí, yo creo que eso es mucho más importante, porque la gente no es simplemente decir ya di limosna, sino más bien ayudé a cruzar una calle, ya ayudé a una persona a sentirse amable en una universidad donde puede seguir estudiando, no simplemente que la estén mirando como alguien diferente, sino incluyámosla, que pueda participar en la misma mesa y tomarse un buñuelo a la misma hora con todos.
¿Y tú cómo lo ves, Carolina?
Bueno, yo reconozco pues que este ejercicio de acercamiento entre ustedes, Facultad de Enfermería y Rehabilitación, conmigo en particular, pero además con todo el grupo de la organización con la que trabajo.
Del CEMI.
A través de la observación cuidadosa de lo que ha pasado con una estudiante de enfermería que ustedes nos recibieron procedente del BAUPES. Digamos que ha puesto en primera línea de nuestras inquietudes algo que venimos trabajando desde hace rato, pero que solamente encontramos un nicho claro aquí, por lo menos en Colombia, que es hablar de modificar currículos. Y creo que eso es una bomba. Es decir, no conozco todas las universidades de Colombia, conozco algunas experiencias en la Universidad de Antioquia, un trabajo muy cercano con pueblos indígenas, un intento por hacer una, digamos, una caracterización desde la educación multicultural, en el externado, pues unos ejercicios de inclusión de estudiantes indígenas, pero que no van más allá de realmente transformar currículos. Y si hablamos de ciencias de la salud, en donde, voy a decir algo muy duro, pero el fascismo del modelo médico que dice que es el único que tiene la verdad, pues es incluso más loable que se esté abriendo desde la facultad, por lo menos con pausa y con cuidado, a pensar cómo podría ser la transformación de un currículo para verdaderamente incluir, ser incluyentes, para verdaderamente propender por no solamente proteger unos sistemas médicos que quizás están en, digamos, con la cruz ya puesta encima, sobre todo para proveer profesionales que vayan a sitios lejanos y que puedan hacer una labor mucho más sensata de la que se está haciendo ahorita, cuando no se tienen en cuenta características contextuales y demográficas y sociológicas y etcétera.
Carolina, eso responde a algo que es muy grande, pero se dice de manera muy sencilla: procesos de educación propia a los cuales debemos llegar, y a los de etnoeducación. ¿Nos puede contar un poquito cuál es la diferencia?
A ver, no, cuando se habla de procesos de educación propia o de etnoeducación, se está hablando que los pueblos indígenas están tratando de diseñar programas de educación en sus comunidades que incluyan conocimientos tradicionales y que se dé la posibilidad de que se incluyan dentro de los currículos formas de educación propia y tradicional, que es distinto a generar currículos interculturales desde una universidad.
Perfecto.
Son dos cosas distintas. Ellos están en sus ejercicios de formulación de proyectos de etnoeducación.
Gracias.
Bueno, realmente es muy interesante esta conversación, porque si bien inicialmente puede uno pensar que tienen que ver el trabajo de Carolina con el trabajo de Sonia, y vamos viendo que tenemos unos, pues unos puntos en común muy fuertes a los cuales nosotros tenemos que apuntarle. Y realmente, si bien digamos desde el programa de fisioterapia fundamentalmente y también a través del trabajo que hacemos con nuestra clínica de la Universidad de La Sabana, se ha venido fortaleciendo todo este tema de la rehabilitación y de y toda la responsabilidad que tenemos con las personas en condición de discapacidad. También desde la facultad pues hemos hecho algunos ensayos y realmente lo que hemos llegado es que el reto no se limita solamente a recibir a la persona o atenderla, sino a ir más allá de esto para poder verdaderamente ser un apoyo y responder a las necesidades que ellos tienen. Ahora, como experiencia, es un ejercicio de aprendizaje maravilloso porque finalmente, en la medida en que se respeta a las personas, empieza uno a descubrir la magnitud de la ignorancia que tenemos. Y realmente ese es como el velo que tenemos que correr, ¿cierto? Somos muy ignorantes frente al significado que tiene una condición de discapacidad y la forma como las personas viven esa experiencia, y también la forma como las personas viven la experiencia de trasladarse de su lugar, de una comunidad, como en el caso de esta niña que vivía a cuántas horas, como a 6 horas, a 3 horas del sitio más cercano, ¿no? De un caserío más cercano.
Ella, pues con respecto a la capital Mitú, ella vive a 4 días de camino. Dios. Que traducido en avioneta, pues son 20 minutos. Lo que pasa es que contratar avioneta, sí las hay, pero pues es pagar un charter.
Sí.
Que no lo pueden hacer las comunidades.
Bueno, tanto con Carolina como Sonia han escrito, y creo que eso es algo fundamental para poder dejar un legado de todo esto. Sonia ha escrito ya varios manuales de accesibilidad, ¿cierto? Este es el último. ¿Escribiste uno antes que este?
El de Una Ciudad para Todos, que es dirigido a las personas que todo lo que tenga que ver con construcción. O sea, que las medidas indispensables para una ciudad o un medio sea accesible. O sea, arquitectos, ingenieros, constructores, plomeros, todo el mundo que tenga que ver con construcción. Es el primero, que es Una Ciudad para Todos. Y este sí es el de los de convivencia amable de
María Elisa, personas. María Elisa, hablábamos al llegar Sonia, ¿qué facultades tenía la universidad? Y ella me preguntaba si estaba arquitectura. Le contaba que no, porque me estaba hablando y explicándome un poco cómo esta cartilla era para todos esos profesionales.
Muy importante. Y Carolina también ha escrito 2 libros sobre las comunidades indígenas del Vaupés y el Guaviare. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esos libros y el propósito de los mismos?
Bueno, el libro de Vaupés, digamos que se conecta claramente con una solicitud que nos hicieron los médicos tradicionales, los sabios de la zona de Yapú, de ayudarles a proteger su cultura. Y hablaron específicamente, hagan un libro y nos ayudan con eso. Y nosotros, pues, que no somos ni antropólogos, ni etnógrafos, ni nada de eso, que nos hemos encontrado con cosas maravillosas, difíciles de expresar. Sin embargo, tuvimos el apoyo de la Universidad del Rosario para hacer un libro de gran formato, con fotografía y con unos textos, que son los que yo escribí, que recogen en un ejercicio novedoso de la investigación cualitativa que se llama la literaturización, desde la primera persona, desde la autorreflexividad o la autoetnografía, para poder mostrar qué es lo que ellos, los otros, hicieron en nosotros. No describirlos a ellos con un ánimo etnográfico, sino describir qué fue lo que transformaron en nosotros. Y las fotos, que son fotografías también realizadas por un compañero, él es antropólogo de los Andes, pues ni él es fotógrafo ni yo soy escritora, nos dieron la oportunidad y ha sido pues una experiencia maravillosa. Ahora pues estamos en el tema de la difusión del libro. Y el libro de Guaviare es, realmente no lo escribo yo hago de amanuense, yo recojo el ejercicio de año y medio de recuperación de valores en una comunidad también tucano oriental, migrante en San José de Guaviare, que quiere reconstruirse como comunidad indígena y parte por la idea de los valores.
Bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo a Sonia y a Carolina haber aceptado esta invitación. Espero que sea la primera vez cuando empezamos a explorar estos temas, nos damos cuenta que hay mucho por divulgar, mucho por aprender, muchas experiencias para contar. Entonces yo les agradezco muchísimo que hayan atendido a esta invitación a nuestro programa. La idea es que realmente nos dejan grandes inquietudes sobre la responsabilidad que tenemos como docentes, la responsabilidad que tenemos como enfermeros, como fisioterapeutas, frente a estas condiciones y experiencias que viven tanto los indígenas que vienen acá, por ejemplo, los que vienen a estudiar aquí a la Universidad de La Sabana particularmente, o vienen a ciudades como Bogotá, y lo mismo con las personas en condición de discapacidad a quienes cuidamos y atendemos a través de nuestros servicios de fisioterapia y enfermería y con quienes convivimos a diario en todas partes, en las calles, en la ciudad, en todos los ámbitos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Sonia y Carolina, mil gracias. María Elisa, mil gracias. A toda la comunidad académica de la universidad, los administrativos, toda la planta docente, nuestros estudiantes, mil gracias y nos encontramos en 8 días. Esto fue Muévete a Cuidarte.